Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los antiguos profetas que han resucitado. Pero ustedes, se les preguntó, ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: Tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles: El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque que quien quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. Palabra del Señor. Queridos hermanos, quisiera comenzar con la segunda lectura de esta plática. Es una lectura tan hermosa de San Pablo, escrita a los cristianos de la Galacia, y que muchas veces nos cuesta mucho vivirla, tal como aparece en los evangelistas y sobre todo los apóstoles hoy. Todos estamos llamados a ser uno en Cristo. Y así no hay distinción ni judío ni pagano, ni esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Esa maravillosa frase de San Pablo la vivió profundamente él con todos sus viajes, anunciando esta nueva, y eso le mereció a Jesús la cruz. Porque cuando le pregunta a los apóstoles: ¿Quién dicen ustedes que soy yo?, aparece que San Pedro hubiera dicho algo muy importante, pero de por sí lo que dice San Pedro en ese momento es que es el Mesías, aquel rey esperado por todo el pueblo de Israel para dominar todas las naciones, para convertirse en un rey que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Tú eres el Mesías. Y ahí se aparece claramente el desconcierto de los discípulos de Jesús ante su persona. Es alguien extraordinario, pero nunca salen de sus esquemas y siempre siguen pensando como seres humanos y como israelitas. Ellos creen que la salvación es una salvación del poder político, del poder social, que él va a ser aquel que va a devolverle a Israel todo lo que había perdido, toda esa dignidad propia de pueblo. Entonces, por eso inmediatamente Jesús dice: no se lo digan a nadie, esto, no afirmen esto, sino que el Mesías, y ahí viene la primer anuncio de Jesús de su camino. El Mesías, dice, tiene que sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. O sea, es otra manera de ver y de sentir. Una manera diferente que aparece claramente para el cristiano, que no existe diferencias. No es un pueblo elegido que se pone sobre otros pueblos, sino que simplemente es el anuncio de que todos son hijos de un mismo Padre. Y qué hermoso es ese mensaje, pero qué difícil que los mismos apóstoles lo entendieran. Una y otra vez Jesús se enfrentó ante los apóstoles en este punto. En un momento, unos dijeron, cuando venga tu reino, yo quiero sentarme uno a la derecha y otro a la izquierda. Y mandan a su mamá todavía para que consiga ese puesto. Y los apóstoles se enojan con ellos porque cada uno quería también ese puesto. Están todos esperando ese reino que realmente tiene que dominar a todas las naciones, ese reino que será poderoso. Y todavía esa sensación y esa espera en el corazón existe en muchos hombres hoy. Siempre estamos pensando ese dominio, estamos pensando ese juntar un pueblo especialmente a través del poder. Cuando estuve yo en Israel, me tocó visitar el Monte de los Olivos y con un compañero mío que estuvo mucho tiempo en Tierra Santa, me dice, mira ese cartel que está escrito solamente en hebreo. Entonces yo le pregunto, bueno, qué raro, porque todos los carteles en Israel están escritos en tres idiomas, pero ese es solamente en hebreo. Sí, es para la familia sacerdotal. No puede bajar a Jerusalén por la derecha, sino que tiene que ir por la izquierda. Porque a la derecha hay un cementerio y cada vez que uno pasa por el cementerio queda impuro. Y como la familia sacerdotal está esperando al Mesías, que cuando venga va a coronarse en el templo de Israel, tiene que estar puro de corazones para ir ahí. Y ahí entonces vendrá el reino de Dios y todo será sometido a él. Entonces yo inocentemente le dije, ¿todavía piensan en ese Mesías? Él me dice, no, la mayoría de esa familia son ateos, no tienen idea de todas estas cosas, pero es la tradición de ellos, y que están esperando que el pueblo de Israel se emancipe, el pueblo de Israel domine, pero no están esperando a un Mesías porque no creen en Dios. Y por eso a mí me hizo reflexionar mucho todos los grandes líderes que hemos tenido este último tiempo, o pensando en Hitler, pensando en Stalin. ¿Qué es lo que pensaban ellos? Una raza elegida que domine todo el mundo para crear la paz. Personas que se sienten ellos mismos redentores, pero por eso dominan con el poder, dominan con la fuerza, dominan con sus ejércitos. Hace poco leí un artículo de un diario español que está en contra de la Iglesia. Pero una cosa muy interesante, dice, Stalin no quiso que la Iglesia participara en las Naciones Unidas porque no tenía un ejército capaz de enfrentar una batalla. Entonces, este mismo articulista dice, y veamos lo que es la Iglesia hoy en el mundo. Con este Papa ha aparecido claramente también ese carácter de autoridad moral de la Iglesia en el mundo. ¿Cuántas obras de caridad, cuántos colegios, cuántas personas abandonadas recibidas especialmente por esta Iglesia? ¿Cuántas personas buscan un socorro en su corazón, en su interior de esta Iglesia? Ese cambio interior del corazón. Y ese, dice él, siendo un hombre anti-eclesiástico, ese es un poder mucho más grande que el poder de todas las armas del mundo. Es ese poder de la convicción personal, ese poder de abrir el corazón al necesitado, ese poder que siempre me está a mí abriendo y mostrando la disponibilidad interior que debo de tener ante todo ser humano, ante todo prójimo que se acerca a mí esperando ese testimonio de ese Dios que abraza a todo el mundo. Y ese es el poder más grande que tiene la Iglesia en medio del mundo y es lo que quiere regalarle a todos los hombres hoy en medio del mundo. Y por eso termina Jesús con una frase que siempre, a mí por lo menos, me ha significado mucho. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierde su vida por mí la salvará. Para terminar, cuento un chiste, digamos, del Papa Francisco. Dijo, en ningún cortejo fúnebre yo he visto dentro de la fila de autos a un camión con todos los bienes de ese señor para llevárselo al cielo, sino que todos queden aquí. Y puede ser que todo lo que él ha ganado no le haya dado más poder, más fuerza, pero esa mudanza se queda acá. Y lo que presenta uno ante Dios es su propia pobreza, su propia dignidad personal que ha sido capaz de amar, de darse a los otros. Eso es lo que uno puede presentar ante Dios. Y es eso el núcleo y el centro de nuestra querida alianza de amor con María en el santuario. La grandeza nuestra no está en lo que podamos presentar, sino que la grandeza nuestra está en nuestra disponibilidad para que ella nos use como instrumentos y así convertir a todos los hombres del mundo en hermanos unos con otros, sin diferencia entre el esclavo y el hombre libre, entre el varón y la mujer, ni entre el judío ni el pagano, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús nuestro Señor.